10:06 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este lunes 21 de junio estrenamos semana y estrenamos estación del año. Hoy ya ha empezado el verano. Ha madrugado un poco el verano. Le hemos dado la bienvenida a las 5:32 de la madrugada. Tenemos en total por delante 93 días y 15 horas de veranito, que ha empezado fresco. Vaya airecillo que hace por aquí en nuestros estudios en Ciudad de Imagen, en Pozuelo. Hay posibilidad de chubascos en la sierra madrileña a lo largo del día. En un rato va a venir Elena Miñambres para contarnos la previsión del tiempo que nos espera, no solamente para hoy, sino para el resto de la semana. Hoy es el Día del Sol, por cierto. Una semana en la que va a llegar el destape, sí, el destape de la cara, porque a partir del sábado vamos a poder quitarnos las mascarillas en el exterior. Este jueves se aprueba en un Consejo de Ministros, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una decisión unilateral, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal.
No se puede anunciar esa medida sin habérselo dicho a nadie y sobre todo sin habérselo dicho a las comunidades autónomas, porque es un ejercicio de deslealtad.
¿Qué opinan los expertos sobre que los cubrebocas dejen de ser obligatorios al aire libre? ¿Es una iniciativa acertada, precipitada? Se lo vamos a preguntar a Estanislao Nistalvillán, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Habrá sonado hoy esta canción en alguno de los locales de ocio, discotecas, que se han reabierto por primera vez después de un montón de tiempo por la pandemia, eso sí, hasta las 3 de la madrugada y con restricciones. También se reabren hoy, por cierto, los centros de mayores en la Comunidad de Madrid. Temas famosos como este, que forman parte, por cierto, del repertorio de Grease, la peli protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, que este otoño se madrileñaliza y se sube a los escenarios del nuevo Teatro Alcalá. Ya están a la venta las entradas. Vamos a charlar con Marcos Cámara, que es el productor ejecutivo de este espectáculo. Y también vamos a hablar de camas. Bueno, está muy especial. Es que es una cama anti-envejecimiento, sí. Vayan ahorrando 40.000 eurillos. Y es una cama de la que está disfrutando, entre otros, Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, que se la ha llevado de su casa a la ciudad del fútbol de Las Rozas durante la concentración de la selección española.
Me gusta tanto estar en la cama que creo que en mi otra vida habrá sido un colchón. Mira lo que te digo. ¿Vieron que muchos aman Star Wars? Bueno, yo amo estar en la cama.
Amamos estar en la cama, descansar. Bueno, eso no sé si es lo que han hecho los aficionados del Rayo Vallecano y sobre todo los jugadores, porque claro, esta noche han estado de celebración, que han ascendido a Primera División tras vencer al Girona por 0-2. Así lo contaba anoche en directo aquí nuestro compañero de deportes, Carlos Rodríguez.
Son 7 ya de tiempo extra. Va a sacar Lucas Zidane, balón arriba. Final. El Rayo en primera. Vallecas en primera, Vallecanfield en primera, la franja vuelve a primera, Girona 0, Rayo Vallecano 2, se acabó, final del partido, el Rayo levanta la eliminatoria, otra proeza, otro mito, otra historia, otra leyenda del Rayo Vallecano.
Vamos, Rayito, Vallecas está contigo y todo mal.
Enseguida vamos a conectar con nuestra unidad móvil de Onda Madrid desde Vallecas, donde se encuentra nuestra compañera Fátima Sotorrío. Por cierto, que el partido de la una también se va a trasladar allí, hasta Vallecas hoy, foco de la noticia. Ya tenemos cuatro equipos madrileños en primera. Y de primera son los compañeros que forman parte de este Buenos Días Madrid y que os vamos a estar acompañando hasta la una. Vienen muy veraniegos y con muchas ganitas. Ganitas de trabajar y de contar, por ejemplo, a quién tenemos que felicitar hoy, Belén Almonacid.
Muy buenos días. Pues mira, hoy vamos a felicitar a aquella que nació con el nombre de María Rosa Marco Poquet. Nació en Barcelona. Y es verdad que dicho así, a lo mejor todavía no tenemos muy claro de quién estamos hablando. Pero ¿quién es esta mujer que hoy cumple 82 años? Yo creo que escuchamos su voz y ya sabemos de quién se trata.
Desde que llegaste ya no vivo llorando. ¡Hey! Y cantando, vivo soñando.
¡Ay, claro que sí! Salomé, su nombre artístico y por el que todos la conocemos. Nacía un 21 de junio del año 1939 y hacía historia con esta canción, con este Vivo Cantando, con el que ganó el Festival de Eurovisión en el año 1969. Bueno, lo ganó ella, también lo ganó Lulu por Reino Unido, Frida Bocara por Francia y Leni Kurr por los Países Bajos, por Holanda. Y es que es la primera vez en la historia del Festival de Eurovisión que cuatro países compartieron ese primer puesto, ese galardón del Festival de Eurovisión. También se hizo famosa por su traje, ese traje de pantalón diseñado por Manuel Pertegaz y que pesaba 14 kilos, bordado a máquina, realizado con canutillos de porcelana de color azul turquesa. Por si fueran poco los 14 kilos, se colgó 3 kilos más de collares, y es que 14 kilos le parecían muy poco a Salomé, que se movía, que de verdad uno pensaría que ese traje no pesaba y no lleva tantos kilos encima. Salomé, que había triunfado ya antes en el mundo de la música participando en diferentes festivales, que lo hizo después con más discos e incluso con participación en alguna que otra película, coproducción mexicana y presentando programas de televisión. A día de hoy está retirada, lo hizo hará unos 10 añitos, se cortó la coleta y dice que lo hizo pues para no volver, sin ninguna pena, porque llega un momento, aseguraba Salomé, en el que hay que decir hasta aquí he llegado, en esta vida todo se acaba y hay que seguir adelante con otros proyectos. En este caso, su proyecto son vivir tranquilamente en Valencia, disfrutando del solecito. Así que muchas, pero que muchas felicidades para Salomé.
Felicidades, más ligerita de ropa, no tiene 14 kilos de prendas, ni mucho menos. Clara Esteban, que hoy
menos mal ligerita de ropa,
aunque una chaquetita no viene nada
sí,
mal
hace
hoy, ¿eh?
Fresquito
no viene
hoy,
nada mal,
sí.
Pero no de 14 kilos.
No, no.
Hoy vamos a felicitar también a quien cumple su santo.
Pues hoy tenemos en el santoral a San Luis Gonzaga. Le podéis llamar Luigi, que era en realidad su verdadero nombre, el hermano de Mario Bros. Sí, sí, porque nació en Lombardía, en la Lombardía italiana, a mediados del siglo XVI. Era hijo del marqués de Castiglione, el mayor de los hijos, por cierto, y por lo tanto el heredero del título. De niño vivió con su padre una vida militar y cuando llegó la peste, que era en el año 76, su familia se trasladó a Florencia. Allí estudió un poco de todo e ingresó en la Compañía de Jesús y le pasó el título nobiliario al siguiente hermano porque él no lo quería, quería otro tipo de vida. En ese momento se dedicó a atender a enfermos de peste y se contagió y murió, como podéis imaginar. Bueno, Luis es un nombre que de origen germano y significa el guerrero. Y hay 188.805 en España. Luigis también tenemos. Hay 1.021 en nuestro país. También se celebra Santa Demeteria, hermana de Santa Viviana, que era mucho más famosa que ella. Lo sentimos por Demeteria. Hija de Santa Dafrosa y San Flaviano. Toda una familia de mártires en Roma en los tiempos de Juliano Apóstata. Fue decapitada el 21 de junio del año 362, por eso se la recuerda hoy. Demeteria es un nombre de origen griego que significa sagrado para la tierra, que tiene que ver, pues lógicamente, con la diosa griega, la madre tierra, Deméter. No hay Demeterias en España, pero sí existen 1298 Demetrias, que es una variante de ese mismo nombre.
Bueno, pues muchas felicidades. Vamos a saber también el refrán del día que nos trae Carmen Martín Tejeda.
El solsticio se producía oficialmente esta madrugada exactamente a las 5 horas y 32 minutos, hora peninsular. Oficialmente ya estamos en verano y tenemos por delante para disfrutar de él 93 días y 15 horas, que es lo que va a durar. El verano terminará el miércoles 22 de septiembre, día en que hará su entrada el otoño. Oficialmente también hoy es el día más largo del año y la de hoy la noche más corta. Así que el refrán del día pues es muy sencillo. Junio el 21 es largo como ninguno.
Y lo que no se nos antoja para nada largo es el ratito de oyentes que nos trae todos los días. Sergio Martín Romo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Buenas.
Hoy una de esas cosas que te obligaban a comer de pequeño y se te hacía bola. ¿Qué plato te pusieron de sombrero que te daba arcadas nada más verlo en la mesa? ¿Qué trucos utilizas para que tu hijo se coma algo o utilizaban tus padres contigo? ¿Odiabas alguna comida en la infancia y ahora resulta que es tu plato favorito? Nos lo cuentas, mensaje escrito, nota de voz, ¿dónde? Donde siempre, nuestro WhatsApp 628-091-117.
Yo confieso que a mí ya solo de pensarlo me genera rechazo.
¿Yo?
No, tú. Ah. Carlos Honorato, ¿cómo
buenos
me
días.
Vas a generar tu rechazo? No. Buenos días. La sobrasada, ¿eh? Eso que se te hace bola, que yo tuve un, tengo un trauma infantil, que sí, que es que me obligaron a comérmela en el cole de pequeñita. Esas cosas que te pasan y que te marcan, ¿vale? A mí eso me ha marcado. No sé si a ti te ha marcado alguna comida así especial.
A mí me ha marcado el peluquero de vez en cuando, ¿no? Me marca así la raya a un lado hacia el otro. No, no, no. Que recuerde yo, ahora mismo no. A ver, no me gustaban mucho las acelgas, pero...
Por lo demás bien.
Por lo demás, por lo bien. Demás bien. El repollo tampoco.
Pues nada, él a lo suyo, que es la cuenta de Twitter y el reto visual que tenemos hoy y sonoro.
Hoy es el día de la música, así que hemos pensado que aparte de poner buena música en el programa, como es habitual, y tendremos algunos contenidos musicales también, que tienen que ver con un musical como Gris, por ejemplo. Es. Bueno, pues hoy en nuestro juego de Twitter, en arroba buenos días OM, hemos propuesto un juego con portadas de discos.
Ajá.
Portadas de discos que cuando los discos se vendían en vinilo eran muy grandes, se veían además grandotas, y se utilizaban imágenes. Y en este caso hemos colocado cuatro imágenes de posibles portadas de discos. Y a ver, de las cuatro hay una que no es.
No.
Que no es, que no se ha publicado nunca en la portada de un disco. Se trata de averiguar cuál de ellas es la falsa. Ah, o como dicen ahora los modernos, la fake.
La fake.
¿Dónde está la que no es? La que no es una portada de disco. Es la 1, la 2, la 3...
Esa, la primera.
La primera, ya sabe yo que la señora... La 1, la 2, la 3 o la 4.
Esa, la segunda.
Es que si lo digo muy rápido, la pillo, ¿sabes?
Esa, la tercera.
Y dirá hasta la cuarta, ¿eh?
Hombre. Esa, la cuarta.
Escucha, y quinta... No hay.
Pero podías haberla puesto y ya era la...
¡Una quinta!
Hay un problema, y es que Twitter no admite 5 opciones.
Ah, ya. No, con esto ya te ha hecho la sevillana.
Vale, pues eso, la cuarta. La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Una de las cuatro no es real. Hay que averiguarlo. A la 1:10 diremos
creo
cuál.
Que es la primera opción.
Bueno, pues...
Bueno, veremos. Es verdad que a mí me suenan todas.
Hombre, como suenan todas, ¿sí?
Me suenan
y
todas.
Todas parecen portada de discos.
Efectivamente.
Pero hay una que no, ¿vale?
Bueno.
Bueno, pues nada, a la 1:10 damos el resultado. Mientras tanto vamos jugando, vamos dando los porcentajes de cómo van las votaciones. Y es tan sencillo como entrar en nuestro arroba buenos días OM en Twitter, seguirse el hilo y ahí ya se contesta la encuesta y ya está, listo.
Oye, que tú eres del Atlético de Madrid, que ya lo sabes
sí,
nuestros oyentes.
Sí.
¿Ayer viste el partido del Rayo?
Lo vi y lo escuché en Onda Madrid, que fue emocionantísimo escucharlo y estuvo muy, muy bien. Me alegro muchísimo por los de la franja y nos alegramos todos los madrileños porque ya tenemos 4 equipos en Primera División.
4 equipos. Luego vamos a hablar de eso, el partido de la 1, que va a estar también en directo haciendo allí el programa, pues eso, a la 1, como dice su propio
¿A qué hora empieza? A la 1, ¿no?
¿A la 1?
Vale,
¿a la 1? Sí, y además... Con muchísima emoción, por supuesto, ha sido una noche de celebración para todos los aficionados y nos lo va a contar también Fátima Sotorrío, que está por allí, lo hemos dicho, pero como tú apuntabas, es el Día Europeo de la Música y como dice ABBA, nosotros damos las gracias también a la música, que es tan importante, terapéutica.
Bueno, solo habría que preguntarse qué sería de nuestra vida sin música. Esos recuerdos que asociamos a la música, esos conciertos a los que hemos asistido. La música es que es la banda sonora de nuestra vida, ¿eh?
Efectivamente. Yo siempre digo que si no existiera, yo necesitaría inventarla. Mm-hmm.
sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start? Who found that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the song.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Va pasando el tiempo y sin duda vamos también viendo un horizonte más parecido al de la antigua normalidad, la prepandémica. Desde el próximo sábado vamos a poder salir a la calle sin mascarillas. El jueves se va a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario esta medida tan esperada y que ya disfrutan, por cierto, en otros países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido. En el caso de Portugal, sin embargo, el repunte de casos ha hecho que esta medida se retrase hasta el final del verano. ¿Es totalmente seguro dar este paso? ¿Estamos preparados desde el punto de vista epidemiológico? Pues se lo voy a preguntar ya a Estanislao Nistal Villán, que es virólogo, es profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU. Estanislao, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, tenemos muchísimas ganas todos, ¿eh? Y más ahora con el verano, con las altas temperaturas que van a venir de quitarnos la mascarilla, pero hay muchas dudas también al respecto. Como virólogo, no sé si le parece precipitada esta decisión o si es acertada en el tiempo lo de quitarnos la mascarilla ya este fin de semana.
Hombre, nos enfrentamos a una situación similar a la que tuvimos el verano pasado. Si recuerdan, pues en torno a julio empezó a caer drásticamente el número de casos y también los ingresos y las muertes, la incidencia bajó muchísimo. y además este año pues viene asociado a que la campaña de vacunación pues está llegando ya a las personas de 40 años. Estamos estas semanas ya vacunando a las personas de 40 años. Y esas dos cosas, unidas también un poco a la sensibilización, yo creo que tiene muchas personas, pues hacen pensar que esta medida pues es razonable y que, bueno, pues yo creo que tomada en su justa medida y siendo conscientes todavía de que en los espacios cerrados debemos de seguir teniendo la mascarilla y que en espacios públicos donde haya mucha confluencia de gente también la tenemos que cuidarnos y cuidar a otros, pues con esas dos cosas en mente, pues yo sí que lo veo como una posibilidad que bueno, tampoco va a suponer un altísimo número de casos en los próximos meses. Otra cosa es, vamos a ver qué pasa de cara al otoño, pero de momento yo creo que no va a afectar demasiado.
¿Excluiría a alguien, algún sector de la población, no sé si por ser vulnerables, que tengan alguna enfermedad que suponga un riesgo, o gente que todavía no esté vacunada?
Bueno, hay que recordar que las mascarillas, aunque sí que tienen este papel protector que está sugiriendo, tienen también un papel, el papel principal es el papel de protector hacia aquellas personas con las que yo estoy en contacto. O sea, si tengo una persona que es susceptible, que tiene, pues, por ejemplo, cáncer o que tiene alguna enfermedad respiratoria crónica, bueno, pues cuando esté en contacto con esa persona, si esa persona no se ha vacunado, bueno, pues habría que pensar que a lo mejor sí que debo de considerar el tener mascarilla incluso en un espacio abierto como una medida de respeto, de protección a esa persona, más que otra cosa.
En Israel se está dando el caso, bueno, fueron los primeros en retirar la obligatoriedad de la mascarilla, pero ahora han vuelto a imponer en zonas más afectadas tras varios brotes en colegios. Claro, esto puede pasar en cualquier momento y en cualquier país, ¿no?
Efectivamente, sí. Por eso decía que no hay que bajar totalmente la guardia y que vamos a ver qué pasa de que pase esta época de tanto calor y de verano y si es necesario otra vez volver a retomar las mascarillas en espacios abiertos o no, si se puede permanecer la medida tal como se plantea ahora mismo de quitarlas.
¿Qué pasa psicológicamente, Estanislao? Porque habrá gente que tenga muchísimas ganas, esté preparada, ¿no?, anímicamente, y en cambio haya gente que todavía tenga miedo a quitarse la mascarilla.
Efectivamente, sí, lo vemos con muchas personas, incluso vacunadas, gente mayor que le ha cogido un miedo tremendo y bueno, pues con razón. Y a pesar de estar vacunadas, pues todavía no se terminan de creer con todos las idas y venidas, con todos los argumentos y con todas las opiniones que se han vertido, pues todavía no se fían mucho, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, la mascarilla no les va a venir mal si la quieren llevar. Pero bueno, pues es una medida que en estas circunstancias meteorológicas y en este tiempo, ahora mismo donde estamos, pues se puede emplear. Ahora mismo ya la situación en la que si te quitas la mascarilla en un espacio abierto, sobre todo si vas solo, si vas caminando y tal, pues tiene poco sentido, ¿no? Es una medida, yo creo que es razonable y que, bueno, pues que poco a poco pues se podrá ir imponiendo y las personas que le tengan más respeto a la situación pues irán viendo si esa medida es necesaria o no.
Ahora estamos muy pendientes de la variante Delta, que es la variante india. ¿Puede frustrar este avance? Por ejemplo, en el caso de Portugal, además de tener que retroceder en sus medidas, ha adelantado la segunda dosis de AstraZeneca de 12 a 8 semanas. En Lisboa ya es mayoritaria esa variante. ¿Podría esto también frustrar esa medida de quitarnos la mascarilla? ¿Cómo va a ir condicionándonos?
Bueno, esto es algo que vamos a ir viendo. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con la primera, pues lo que era la cepa original, la cepa de Wuhan, pues como variantes, como la variante inglesa, pues se fueron imponiendo y desplazando a la variante de Wuhan. Y ahora lo estamos viendo con la variante india, no supone necesariamente, supone ganancias del virus a la hora de mejorar su capacidad infectiva o su capacidad de transmisión, no necesariamente a la hora de ser más virulentas, pero sí es algo que vamos a ver una constante mientras el virus se siga propagando, ¿no? Se siga infectando a otros países, a otras muchas personas, haya mucha incidencia en distintos lugares. Que no sea a lo mejor dentro de unos meses la India y que sea, pues yo qué sé, la variante que afecta pues algún país de Sudamérica, ¿no? Pues es una posibilidad. Lo que sí que estamos viendo es que a medida que avanza la vacunación, cualquiera de estas variantes, por lo menos hasta el momento, la vacunación protege frente a ellas. Y lo que posiblemente nos veamos enfrentados dentro de unos cuantos meses es al siguiente reto, que es la vacunación protege o cuando el virus se vea comprometido, que no logre circular, no logre evolucionar lo suficientemente rápido, va a tener que adaptarse al sistema inmune de las personas que están infectadas o vacunadas. Y en ese sentido, ¿va a ser la vacuna todavía capaz de contener suficientemente al virus y de protegernos o no? Y esa es una de las grandes interrogantes y espero que sí que nos proteja, pero es algo que tendremos que dilucidar en las próximas semanas, los próximos meses, perdón.
Uh-huh. La vacunación es noticia, sin duda se habla de esa inmunidad de rebaño, que es de grupo, ¿no? Mejor, por eso de la connotación que tiene. Pero sí es cierto que la gente debe saber que una cosa es estar vacunado y otra es estar totalmente protegido. Es decir, que una persona que tenga la vacuna sí puede contagiar.
Efectivamente, se puede infectar y puede contagiar. Lo que sí que se sabe es que el grado de infección, el grado de enfermedad, que se puede, el grado de COVID que se puede desarrollar es mucho más leve, incluso pues muchas personas no son conscientes de que están infectadas, pero sí que siguen siendo transmisibles. Entonces, pues eso, vamos a ver en los próximos meses si esas personas vacunadas, cuando se enfrenten pues a personas de más riesgo que también están vacunadas, pues si la vacuna sigue funcionando y le sigue protegiendo completamente de desarrollar el COVID grave o una manera muy o de una manera bastante efectiva, pues si esas personas, a pesar de estar vacunadas, siguen transmitiéndolo, causan un riesgo o no causan más riesgo, ¿no? Uh-huh. Y pues nuevamente, de cara a otoño, al invierno, lo vamos a saber.
Bueno, hay una cuestión que puede resultar un poco polémica, que es la vacunación en adolescentes y en los niños. Se prevé para 2 semanas antes del inicio de curso, pero es verdad, Estanislao, que hay muchas dudas al respecto sobre esto. Primero, la ética, ¿no? Si es ético vacunar a esta población, que no es de riesgo en países ricos, cuando en países en vías de desarrollo, como es el caso de la India, por ejemplo, que es de los más alarmantes, ni siquiera se ha podido inmunizar al personal de mayor riesgo. Y otra podría ser si no se volverá esto también en nuestra contra con la enorme movilidad que hay entre países y las mutaciones, ¿no?, de las que estamos hablando y que se pueden desarrollar.
Sí, efectivamente, una cosa es eso, pues la vacunación a niños y adolescentes jóvenes, y la segunda es pues el tema de las terceras vacunas también, que se ha comentado si es necesaria tercera dosis vacunal o no para algunas vacunas. Y pues estas dos cosas en un lado de la balanza en comparación con tener la capacidad de acelerar la vacunación, las campañas de vacunación en países que en las que las vacunas no están llegando o no está, la campaña de vacunación no está avanzando lo suficientemente rápido. Y la respuesta es pues sí, posiblemente es uno de los retos que tenemos delante. Si el virus no lo paramos, no lo contenemos en cualquier lugar allí donde esté, pues es un riesgo latente que va a seguir ahí. El tema también de la vacunación de adolescentes hay que verlo desde dos ángulos. Uno es ese, pero el otro también es el hecho de que los adolescentes no están exentos tampoco, no tienen riesgo cero de desarrollar el COVID. Y uh-huh. Los adolescentes son adolescentes ahora, dentro de unos meses o de unos años, pues van a dejar de ser adolescentes y no puede que no se hayan enfrentado nunca al virus y desarrollar el riesgo que tienen ahora pues otros grupos más grandes, pero pues se podría postergar esa vacunación. Eso también uh-huh. es una posibilidad. Eso es.
Bueno, para los oyentes que estén interesados, efectivamente hablaba de ese tramo, ¿no?, de edad entre los 40 y 50 años, pues acaban de abrir hoy la autocita para vacunación hasta el año 78. Es decir, vamos de 49, hemos ido bajando en edad, ¿no? Bueno, pues hasta el año 78 ya se puede pedir autocita en la Comunidad de Madrid. Todas aquellas personas que correspondan a ese año pueden hacerlo. Yo no sé si el doctor Estanislao ya se ha vacunado.
Pues justamente me toca hoy a las 7:45 en Móstoles.
Ah, mira, pues que vaya bien. Ya sabe que esta es una de las dudas que tiene mucha gente. ¿Sabes qué vacuna te van a poner dependiendo del centro? Aquí te preguntan de todo los oyentes y también entre amigos, ¿no? Otras que nos llegan es, por ejemplo, si tú has pasado el COVID, ¿puedes pedir que te pongan solo Janssen porque sabes que es una única vacuna? Esto está a la orden del día, estas cuestiones.
Sí, no, pues no se sabe y no se puede elegir. Uh-huh. O sea que bueno, es la situación ahora mismo.
Bueno, y por cierto, ¿va a tomar paracetamol antes de la vacuna?
Pues la verdad es que esta mañana, ayer lo pensé y hoy se me ha olvidado tomarlo y va, pues ya creo que no lo tome. Pero vamos, que no, yo creo que bueno, va a ir todo bien y muy contento de poder estar vacunado.
Seguro que sí. Bueno, pues echando cuentas ya sabemos que tiene 40 y tantos, ¿eh? Estanislao. Sí. Muchísimas gracias, Estanislao Nistal Villán, virólogo, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo de Cebu. Que vaya bien la vacuna y que vaya bien y digamos ya por fin adiós a este bicho que nos ha cambiado la vida. Gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, que correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El Radio Vallecano siempre que juega derrocha valentía, coraje y nobleza.
¡Final, final, final, final! ¡El Rayo en primera! ¡Vallecas en primera!
Vamos, Rayito, ayer en la fuente de la Asamblea de Madrid se congregaban los aficionados del Rayo Vallecano para celebrar por todo lo alto el triunfo de su equipo. Vallecas está de fiesta tras esa hazaña del Rayo Vallecano anoche. El conjunto madrileño se imponía 0-2 al Girona, daba la vuelta a la eliminatoria del playoff de ascenso y lograba su octavo ascenso a Primera División. Un millar de aficionados rayistas salían, como digo, a celebrarlo. ¿Y cómo ha amanecido hoy esa fuente en las inmediaciones del estadio? Pues hasta allí nos vamos con la unidad móvil de Onda Madrid, con Pedro Sánchez Noriega en la asistencia técnica y Fátima Sotorrío. Buenas.
Hola, Nieves, ¿qué tal? La mañana aquí en Vallecas ha sido bastante tranquila. La fiesta se montó anoche después de que el Rayo ganara al Girona 0-2 allí en Cataluña, pero la alegría al despertar no se les ha pasado del todo. Ni medio dormidos, los vallecanos son capaces de evitar lo contentos que se han despertado.
Opa, Rayo, mucho, mucho, ya en primera otra vez. Valentía, nobleza y coraje siempre, opa, Rayo.
Pues muy bien, no creíamos que íbamos a pasar. La verdad es que estaba difícil porque era un partido en su campo y se agradece que hicieran un esfuerzo para conseguirlo.
La verdad es que muy contento y me ha emocionado un montón que este tipo que ya no ganaba, pero bueno, bien.
Pues felicidades al Rayo. Felicidades, no lo sabía, qué bueno.
Yo soy hincha de Rayo porque mi hija nació aquí, pues. Una alegría muy, muy bien, porque Rayito al final, son 2 años que estaba abajo, pues ahora que ya subió, pues esperemos que se mantenga arriba y esa visión que ayer disfrutó, pues que sigamos adelante apoyando al Rayo. Y que vive el Rayo, carajo.
Me he enterado ahora mismo, mira, acá hace 2 minutos que me entero. Mucha alegría, trae trabajo, trae todo, y alegría, y es una emoción grande. Claro, si vienen partidos grandes ya, pues eso trae mucha más gente, pero siempre bien.
Hoy el sol brilla de otra manera aquí en Vallecas, con su equipo del barrio ya en primera. A algunos empezaron la fiesta anoche.
gritando, animando cuando se ve por televisión, pero escuchaba la bulla por aquí también, escuchaba por aquí y estaba animando, ¿no? Yo soy del Barça, pero mi segundo equipo es el Rayo.
¿Y cuando jueguen aquí el Barça y el Rayo?
Pues tendría que venir, ¿no? Tendría que venir a animar, ¿no?
¿A quién?
Yo le digo, si el Barça está en buena posición, para mí yo quiero que empaten, que no gane ninguno de los dos. Pero si el Barça necesita ganar, que gane el Barça.
¿Y el resto de partidos que los gane el Rayo?
El resto que los gane el Rayo. Muchos partidos del Rayo, cuando estaba en primera, yo venía aquí al estadio, muchas veces.
Pero no creas, nos hemos encontrado bastantes personas que se han enterado esta mañana de la noticia por la radio. Además, los hosteleros de los bares cercanos al estadio acogen con gran optimismo la subida a primera y ya piensan en esos partidos que se van a jugar aquí.
Mucha alegría, claro, esa es la alegría, eso es lo que queremos nosotros, que suba a la primera y que se vaya mejorando.
¿Qué supone para el barrio?
Hombre, mucho, trae trabajo, trae todo, y alegría y... Y es una emoción grande.
¿Y para los bares de la zona?
Mucho mejor.
Cuando venga aquí el Real Madrid.
Hombre, no, ya no por eso, para la misma gente ya va más eso consumiendo, más alegría, mueve más. Claro, si vienen partidos grandes ya eso trae mucha más gente. Pero siempre bien. Estamos deseando que llegara eso, que empiece la liga y que vaya bien.
Bueno, pues uno de los que primero han felicitado al equipo del Rayo Vallecano ha sido, como no puede ser de otra manera, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Vía Twitter, anoche mismo, hablaba del éxito de un partido heroico de la ciudad de Madrid, que ya tiene 3 equipos de primera, y de la próxima temporada futbolera que promete.
Y tanto que promete. Y lo que promete es el partido de la una, ¿eh? Que va a estar José María del Toro haciendo un programa especial hoy, precisamente por la victoria del Rayo Vallecano allí en Vallecas.
Buenos días, Madrid.
Verano que ya llegó. Es verdad que la canción, que es apropiada para el verano, con el calor sofocante, el sol, que hoy es el día del sol, pues da pie a esas altas temperaturas, ¿no?, que corresponden a la época del año, al verano, que hoy hemos inaugurado hace ya más de 5 horas, a las 5:32, entraba en vigor oficialmente, como si fuera una
minuto
ley.
Y resultado.
Elena Miñambre, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, así es, a las 5:32, exactamente.
Pero vamos, que de sol tenemos el día del sol, porque calentar, hace fresquito.
Mira, ¿eh? Ahora casi podríamos traernos el refrán de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, sí, porque sí. El 40 de mayo te recuerdo que teníamos 35 grados en Madrid, que Totalmente. Fue el 9 de junio. Los primeros días del mes de junio vinieron marcados por un calor sofocante, atípico para el momento, y ahora pues todo lo contrario. Bueno, son las cosas que tiene el tiempo, ya sabes.
Bueno, hoy vamos a tener unos días de verano. Lo bueno que tiene también esta época es que tenemos muchas más horas de luz.
Hombre, es el día más largo hoy, dice el refrán. Bueno, y es cierto, es cierto, porque ya sabes que hoy es el día más largo y a partir de hoy ya comenzamos a recortar minutos de luz solar. Tenemos más de 15 horas exactamente y 4 minutos, porque amanece como a las 6:44 de la mañana. Y anochece pues casi a las 10 de la noche. O sea, imagínate si tenemos horas de luz solar, que nuestros cuerpos también lo agradecen, ¿eh? Que la gente está más alegre, en cuanto se acaba la luz se nos vienen abajo.
Y lo importante de la vitamina D también, del sol, es cierto que nos viene muy bien anímicamente, que llevamos una fatiguita pandémica importante. Así que, bueno, que hoy hace fresco, en la sierra hemos dicho que puede que haya chubascos.
Bueno, tenemos el panorama así bastante primaveral, todavía en este primer día del verano. Bueno, hemos amanecido con 12 o 13 grados en numerosas localidades madrileñas. El que ha tocado, bueno, yo que he salido a las 5 de la mañana de mi casa, he tenido que salir con cazadora y todos se habrán dado cuenta de lo mismo.
Anécdota de madre de niños. Por favor, llamo a mi marido, que a mí me ha pasado eso. Me meto en el coche y veo 13 grados. Claro, 13 grados es fresquito, ¿eh? Y luego he estado escuchando en el matinal que decíais sí. Máximas de 20, 21.
22, 23, depende, por ahí va la cosa. Entonces, sí.
Yo que soy muy exagerada, o sea, yo puedo dormir con edredón en verano. Ya le he dicho, por favor, ponle a los niños pantaloncito largo, que prefiero que les sobre a que les falte, ¿no?
No os preocupéis, que todas tenemos lo de ser madre, que yo a mi marido lo mismo, como me he venido a trabajar tan pronto, le he dicho pantalón largo y mejor la sudadera, luego si eso se la quita.
Claro, mejor quitársela que no que le falte, efectivamente.
Estamos todo el día con la ropa, a ver qué tenemos que poner. No, pero que no sobra hoy la ropa de manga larga y de pantalón largo, que hoy hacía fresco a primera hora y bueno, la temperatura sí que es cierto que bueno, con 20, 21, 22, 23 grados al sol te puedes quitar la rebequita. Ajá. Pero claro, son temperaturas frescas para el momento. Deberíamos tener 28, 29 grados en estos últimos días del mes de junio. Así que, bueno, lo que hace es fresquito. Ya poquito a poco el termómetro se irá animando esta semana y remontará tanto de día como de noche. Pero cuidado que durante las próximas madrugadas no nos resfriemos, que no nos viene bien en esta época.
Claro, vamos a tener ya el fin de semana más caluroso, ¿no?
Sí, el fin de semana sí. A partir del jueves y el viernes ya volveremos a ver máximas cercanas a los 29, 30 grados aquí en Madrid capital. Pero hasta entonces, bueno, pues hoy eso, 22, 23, mañana por ahí, pasado ahí, y ya a partir del jueves parece que despega un poquito más ese termómetro, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Que ya pues va llegando el mes de julio, que es el mes más caluroso de todo el año, más que agosto, aunque la gente diga, no, agosto, qué calor, no, el mes más caluroso, por norma general, a no ser que cambien las cosas, que con esto del cambio climático ya veremos, ya hemos visto qué mes de junio hemos tenido, Nieves, así que el más caluroso suele ser el mes de julio y la media en Madrid capital suelen ser unos 32, 33 grados de media, de máxima, ¿vale? Que son los grados que hemos tenido en junio. Luego en agosto ya comienza a descender hasta los 31, 32, a partir de ahí ya hacia abajo. Ajá. Así que bueno, veremos a ver cómo viene julio, pero según la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, pues de temperatura, como siempre, últimamente decimos, más caluroso de lo normal, y en cuanto a precipitación, pues más o menos hay ahí. En claro. Verano sabemos que son meses secos.
Bueno, qué contraste, ¿verdad?, lo que tiene el planeta Tierra, que aquí estemos hablando del verano y
¡ay,
que,
madre!
Por ejemplo, en Argentina estén pelados de frío.
Pues sí, en Córdoba exactamente. Decían los que allí viven que hacía 14 años que no veían imágenes blancas. Y para que vemos cómo está, para que veamos sobre todo cómo está el tiempo, ¿no? De movido, estamos viendo un montón de tornados, volcanes en erupción, nieve en sitios donde hace muchos años que no cae. Bueno, que está la atmósfera movida, como digo yo, ¿eh?
Está movida como el mar. Mira, mira qué canción te voy a poner.
Que van y vienen las mareas.
Claro, es que hoy es el Día Europeo de
Preciosa.
La Música y yo sé que a Elena Miñambres le gusta mucho esta canción de Amaral.
Sí, muchas gracias.
Así que te la dedica todo el equipo te dedicamos bueno, la canción.
Muchísimas gracias, es una canción preciosa por todo lo que lleva, aparte de Mares Igual Que Tú, que también es muy amorosa, pero los mares hay que concienciarnos en cuidarlos también. Son muy importantes para todo lo que nos rodea. Nosotros también nos vemos afectados por todo, así que cuidado, que ahora va toda la basura, las mascarillas. Ay, madre mía, tantas cosas podría decir, pero que hay que pensar en dejar las cosas como las encontramos, concienciarnos mucho, por favor, que es que si no vamos a acabar mal.
Pues sí, para disfrutar del mar y también
y
para
todo.
Que luego tengamos una vida mucho más saludable,
pues
porque
sí.
Al final todo lo que nos comemos
es todo.
Mucha de la vitalidad, es el ciclo vital.
Efectivamente, es la pescadilla que se muerde la cola, todos estamos enlazados, así que si lo hacemos bien, a todos nos vendrá bien. Si lo hacemos mal, mal camino.
Bueno, pues para ti esta canción.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por venir en este Día del Sol. Si es que te tenías que llamar Sol, tú por lo que irradias.
Mi hermana se llama Sol.
Oye,
María
mamá,
de la Soledad, la llamamos
bueno,
Sol. Sí,
felicidades.
Sí. Ya tenemos un
hermana.
Sol en casa, así que yo iba a ser la Luna. Te voy a contar una anécdota que a mí mi madre me quería llamar Luna, pero al final ganó Elena.
¿En serio?
En serio, porque mi hermana es Sol, mi hermano Ángel. Y mi padre me quería poner Luna, pero mi madre dijo, no, se va a llamar como yo, Elena. Así
no,
que Elena
sí,
ganó.
Yo pensaba que a Ángel le iban a haber puesto Eclipse, porque claro.
No. Así que anécdota contada.
Gracias, Elena.
Gracias a ti.
Un besito.
Chao.
Las ondas que dejó mi barca en islas desiertas, perdidas en los mapas, misterios de mares y océanos tú guardas.
Bueno, pues así navegando con estos mares nos vamos a ir hasta Fuenlabrada. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí está la sede de Acumafu, que es la Asociación Cultural de Mayores de esta localidad, que preside Marcelo Cornellá. Marcelo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves.
Bueno, hoy es un día especial por muchas cosas. Vamos viendo poco a poco, ¿no?, ese horizonte, la luz al final del túnel, porque estábamos diciendo que ya el fin de semana vamos a ir quitándonos en el exterior las mascarillas, porque se ha reabierto también esta noche, recordamos, hasta las 3 de la madrugada, las discotecas, los locales de ocio, claro, con restricciones. Y también hay una noticia muy, muy buena que hay que festejar con moderación, pero bueno, hay que celebrarlo, y es que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha levantado el cierre de los centros de mayores de la región a partir de hoy, de este 21 de julio. Así que vosotros también disfrutando de esta reapertura.
Sí, por supuesto. Además, ya era hora, porque entendíamos que las personas mayores ya con la vacunación completa debían de iniciar su transición del el autoconfinamiento a poder tener algo de socialización, ¿no? Porque lo han pasado bastante mal y aún así a muchos les cuesta salir.
Claro, ¿qué supone esta reapertura para vosotros, pero sobre todo para los usuarios de Acumafu, para los mayores de Fuenlabrada y para todos los mayores de la Comunidad de Madrid?
Bueno, principalmente es como nosotros, sabes que nosotros tenemos la tercera vacuna, somos los únicos que tenemos en el mundo la tercera vacuna, que es la de sol y playa y socialización. Es más importante igual o igual de importante que las dos primeras, porque lo que hace es completar el ciclo en el que la gente tenga ese reencuentro. El hecho de que muchos llevan sin ver a sus nietos desde hace un año, más de un año y pico. Hay gente que, fíjate, que no come adecuadamente, que le siguen sirviendo los tupper desde hace 16 meses en su casa, tupper, porque en los comedores donde están ubicados en los diferentes ayuntamientos pues no han abierto y por lo tanto lo han sustituido con eso, con tupper. Que muchos han tirado esa comida desde hace ya tiempo, la siguen tirando porque no quieren que les quiten la ayuda o lo que tienen ya concedido por parte del correspondiente, los servicios sociales de cualquier ayuntamiento, ¿no? Y entonces eso va a hacer que vuelva a la normalidad, que muchos empiezan a comer bien y por tanto también, y fundamental es que psicológicamente nos podamos poner las pilas, ¿no? Uh-huh. Y en eso nosotros estamos trabajando. Ahora tenemos una campaña que es contra la soledad de las personas. Lo que intentamos es activarles a que cambien ese chip de estar tanto tiempo encerrado, que muchos de ellos, por desgracia, se han acostumbrado, ¿no?
Claro, desde Acumafu hacéis muchísimas actividades. De hecho, fuisteis de los primeros, si no los primeros, en poder ir viajar, ¿no?, con esas personas mayores que ya estaban vacunadas a Benidorm. ¿Qué tal lo pasasteis, por cierto?
Bueno, pues la verdad que muy bien. Hemos sido, sí, pioneros en eso a nivel europeo, y eso nos gratifica, pero sobre todo es porque hicimos dos cosas fundamentales. Una, el sol y playa por parte de las personas que, bueno, más de 9.000 personas tenemos aún en lista, mucha gente, ¿no? Pero hemos sido ya 2.600 y pico personas que ya han viajado a Benidorm y se lo han pasado estupendamente, ¿no? Aunque nosotros siempre decimos, aunque lo hacemos con agencia de viajes, que la gente acuda a su agencia de viajes de al lado de casa, que seguro que tendrá un paquete, pero de la forma que lo hemos hecho, con toda esa seguridad, después de las dos vacunas, pues allí también hemos hecho que exista esa esperanza de volver a retomar el día a día de hoteles. Hay que tener en cuenta que aún llevan menos del 50% de los hoteles de la costa están abiertos, y eso es preocupante, ¿no?
Claro. En Acumafu, ¿qué actividades vais a empezar a retomar ahora con la reapertura del centro?
Bueno, una fundamental, el baile. El baile es fundamental, es donde la gente socializa y donde se encuentran los amigos, donde, bueno, aunque no haya abrazos, nosotros lo que sí hacemos y vamos a hacer es que cada la gente que vaya a entrar, pues le regalamos una mascarilla nueva, ¿vale? Impoluta, para que entre con toda seguridad, aparte de tomar temperatura, etcétera, etcétera. Solamente los convivientes pueden rozarse, ¿vale? Pueden bailar esos tangos o esas maneras. Los demás, pues, tendrá que ser tipo guateque, como se hacía antaño, en el que corría el aire entre una persona y otra, de manera, pues, aquí lo hacemos de forma obligada en ese sentido. No quita que alguno, pues, eche el ojo a alguna y alguna a alguno y que luego, pues, se quieran arrimar un poquito más, pero digamos que siempre procuramos decirles que hay que ser un poco más responsables. Uh-huh.
Aparte de baile, tenéis otras actividades, ¿no?
Sí, hasta la gimnasia. Sí, defensa personal, tenemos la gimnasia, ahora estamos también en periodo, abrimos ya el periodo de matrícula para aquellos que se apunten a las actividades, ten en cuenta que las actividades que nosotros ofrecemos son totalmente gratuitas y que la gente, bueno, pues empiece con un orden, es decir, nosotros ahora estamos al 50% del aforo y las clases pues pasará exactamente lo mismo, aún estando todos con la pauta completa, siempre queremos que exista esa seguridad y esa responsabilidad. El hecho de quitar la mascarilla tan pronto, en cierta manera, pues bueno, esperemos que la gente, si alguien piensa que la gente es responsable en su 100%, está totalmente equivocado y siempre nos quedan personas y grupos que son los que al final terminan estropeando algo que es tan bonito, que decir, bueno, pues quitamos la mascarilla porque vamos a ser responsables, ¿no? Pero me da a mí que eso lo veremos en mucha gente, la mayoría, pero habrá unos pocos que van a fastidiar a la mayoría.
Ya, hay mucha gente, Marcelo, que tiene muchas ganas, ¿no?, de recuperar esa actividad, esa vida social, ¿no?, que tenía pues antes de la pandemia, pero es verdad que hay mucha gente que tiene miedo. Desde Akumafu tenéis un servicio con el apoyo de alumnos de psicología de la Universidad Juan Carlos I, que es fundamental, ¿no?, para que se les ayude psicológicamente.
Sí, sí, hay mucha gente que tiene miedo a salir, miedo, porque también miedo a todo, miedo a ver a sus nietos, miedo a que los nietos les puedan contagiar, muchos no se creen la enfermedad, muchos la creen que nos han contado menos de la mitad de lo que es. Digamos, para toda esa gente que es negativa, hay que ser, en ese sentido, la vida son dos días y hay que ser positivos, pero siempre si se hacen las cosas como con sentido común, no tiene por qué haber nada que nos perjudique, y todo lo contrario. Y yo creo que nos va a costar un tiempo, y bastante, el que muchos puedan llegar a normalizar su tiempo de ocio, ¿no? Lo hemos visto y lo estamos viendo en muchos aspectos, ¿no? A nivel de salidas, de tomar cafés, los bares siguen estando a un porcentaje muy bajo de lo que estaban antes de la pandemia, y aunque la gente ya puede ir a tomarse copas o poder tomar un cafetito, no es en la proporción que se hacía antes. Y por lo tanto, ahí detectamos que hay un miedo que hay que intentar solapar con gente que es psicólogos, estudiantes de psicología y gente que te apoye para que tú puedas ya volver a la vida normal. Y eso es fundamental para las personas.
Pues ahí siempre está Akumafu para servir a los mayores de Fuenlabrada, las personas que, bueno, les dais vida, ¿eh? Les dais vida allí en la Asociación Cultural de Fuenlabrada, donde estamos muy agradecidos siempre, Marcelo, porque aparte de la atención profesional, es la atención personal que nos prestas y que prestas a tantísimas personas. Y
la verdad que... La verdad que nosotros lo que intentamos a través de nuestro laboratorio de iniciativas del mayor, que por eso creo que somos un poco distintos, es tener novedades para todos.
Bueno, pues con esas novedades, una de ellas es la reapertura, y ya digo, quien se quiera apuntar a las actividades, que acuda allí. Muchísimas gracias, Marcelo, que vaya todo muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo, presidente de Akumafu, Marcelo Cornellá, con quien llegamos a las 11 para escuchar las noticias y luego volvemos.